Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya son las 8 de la mañana, qué tarde es, ¿verdad? Cómo pasa el tiempo. Ay, señor, 2 horas que llevamos aquí contándoles cosas que pasan en nuestro país y en el mundo. Con lo de nuestro país vamos ya aviados, ¿eh? Ya con eso ya tenemos para ocupar. Imagínense con lo del mundo. Es 10 de marzo, es un día soleado y apetecible. Una tarde seguramente muy de paseo en varios lugares de España. Incluido Murcia. La región de Murcia, que es donde ahora mismo se estaría cociendo la crisis política de la que se podrá hablar en los próximos días. ¿Por qué? Porque al menos un par de diputados de Ciudadanos le han hecho llegar al Partido Popular la intención de su partido, que atribuyen a la dirección del mismo, es decir, a la dirección de Inés Arrimadas, aunque eso no se lo acaban de creer en el Partido Popular, de pactar una moción de censura con el Partido Socialista para desalojar al PP de la presidencia del Gobierno de la región y del Ayuntamiento de Murcia. Parece que el segundo de los pactos sí que estaría más cerrado, y el primero todavía estaría pendiente de alguna que otra cuestión. Algunos aseguran que no se trataría de una iniciativa de Ciudadanos como tal, de su dirección, de la dirección nacional, sino del buscarse un hueco de algunos de los diputados díscolos de Ciudadanos en la región de Murcia, que así con el PSOE tendrían encauzado su futuro. Se cambiaría por moción de censura el gobierno de la región y el Ayuntamiento de Murcia. Son las últimas informaciones que tenemos al respecto. Hoy, miren, es un gran día para debate de varias cosas. Una de ellas para la decisión que tomen Sanidad y las autonomías. Nada menos decidir qué pasa en Semana Santa y en San José. Lo que va a decidirse previsiblemente va muy parejo o es muy parecido a lo que yo ha adelantado los comités de salud y lo que se barrunta y lo que se viene comentando. Es decir, el cierre perimetral de las autonomías. Si usted es de Cantabria, se queda en Cantabria. Si usted es catalán, se queda en Cataluña. Abrir un poco más la mano con Canarias y Baleares, es sobre todo pensando en turistas extranjeros, y que el toque de queda a lo mejor sea a las 11 en vez de las 10 y que a lo mejor sean 6 en vez de 4 los que pueden reunirse para comer o para cenar. Con lo cual empieza aquí a perfilarse el síndrome cubano. ¿Cuál es el síndrome cubano? Eso de que nuestro gobierno nos prohíbe hacer turismo por nuestro país, pero a los extranjeros les dejan que campen a sus anchas. ¿Qué es lo que más indigna, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, que es el territorio con más ganas de permitir la movilidad? También Cataluña, está por ello. Pero sobre todo Madrid es que puede recibir por barajas a más turistas extranjeros de los que tal vez se pueda desear. Últimamente en Madrid se oye hablar tanto francés por la calle como castellano, como español. Claro, y ahí viene la paradoja, es decir, no puede ir a Madrid un señor de Extremadura que tiene una incidencia de 42 casos, y sí puede ir uno de París que está en 447 cada 100.000 habitantes. Entonces, claro, esta es una cuestión que hay que explicar y que debería explicar la ministra portavoz o la ministra de Turismo, porque puede entenderse que para nuestro sector turístico esta Semana Santa, para mantener la respiración asistida, puedan y deban venir alemanes o parisinos o italianos con PCR y con garantías de que no vienen contagiados. Pero a la vez, por cuestiones sanitarias, para atar bien el verano, que más o menos los españoles no nos movamos demasiado o nos movamos en la medida de lo posible solamente por nuestra comunidad. Eso también tiene su lógica, pero seguramente hay que explicarlo mejor. Ayer hubo 291 muertos en 24 horas, poco más de 4.000 contagios, la incidencia sigue bajando y las personas inmunizadas en España son 1,4 millones, un 3% de la población. ayer tuvimos dos episodios, o ayer vivimos dos episodios que, en fin, merece la pena resaltar. Uno de ellos es que habló la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que incorpora a 37 países. ¿Y qué dijo la OCDE? Que el país de su organización que se ha dado el mayor jardazo económico no ha sido Sudáfrica, no ha sido Argentina, no ha sido Turquía, ha sido España. Enhorabuena. Vaya la puntería que ha tenido usted de nacer o de vivir en el país de toda la OCDE que en el 2020 se llevó un jardazo económico. Y pronostica que la recuperación que prevé el gobierno no va a ser tal, sino que va a ser la mitad. Bueno, pues si es que hay días que da gusto, ¿verdad? Contar las noticias. Y luego está lo de Puigdemont, que ya saben ustedes, ayer contábamos en este programa que el Parlamento Europeo le había retirado la inmunidad a Puigdemont. Eso no quiere decir nada más que los tribunales belgas se tendrán que inventar alguna otra cosa para no devolver a Puigdemont a España, que es lo que posiblemente va a pasar. Y que se dio la circunstancia de que la mitad del gobierno español, o menos de la mitad del gobierno español, aprobó ayer o votó ayer junto a lo peor de la Eurocámara, Bildu, el PNV, Esquerra, la ultraderecha flamenca, la ultraderecha francesa de Marine Le Pen, votó en contra de conceder ese suplicatorio a Puigdemont. Es decir, votó en contra de que pueda ser juzgado y devuelto a España, puesto a disposición de la justicia española. La mitad del gobierno. Y luego la otra mitad es una mitad que tiene un portavoz, que es el señor Iceta, que dice que hay que indultarlos. Lo cual, oiga, los tribunales belgas podrán decir, a mí qué me explican. Y eso cabrea mucho a Esquerra y hace que Pedro Sánchez se le ponga cara de Mr. Scrooge, el de Dickens, aquel usurero al que se le aparecían por Navidad los fantasmas del pasado, porque ahora a él se le aparecen los fantasmas de la moción de censura. ¿Claro? El lío de Sánchez le ha estallado de golpe por dos decisiones. La supresión de la semilibertad de Junqueras y compañía. Un juez les ha enviado de nuevo a la cárcel. Por esa misma, lo ha decidido la misma justicia independiente que el gobierno quiere asaltar. Y la retirada de la inmunidad de Puigdemont, que afectan a Esquerra y a Junts pel Fricandó. Pero a quienes retratan es a Sánchez y a Iglesias y a su gobierno. Porque de repente se visualiza quiénes son todos y qué han hecho para llegar al poder. Sánchez le debe la presidencia a un condenado como Junqueras, a un exterrorista como Otegi, a un chavista como Iglesias. Es el presidente menos votado de la historia. Y en el peor momento de España en décadas escogió a los socios más interesados en que todo empeore aún más. Claro, y frente a la propaganda gubernamental, la justicia y Europa le han quitado la careta. Todo lo que Sánchez disimula para intentar adecentar lo indecente, no lo disimulan sus socios. No les importa reconocer que ellos no tienen una sociedad, ellos tienen un negocio. Y su alianza no se basa en el acuerdo, sino en el chantaje. O me das impunidad, o independencia, o adiós el gobierno. Y ahora se entiende mejor, ¿no?, por qué quieren asaltar el Poder Judicial. Porque para que Sánchez sea presidente, Junqueras y Puigdemont tienen que salir impunes, como sea, por lo civil o por lo militar. Con indultos o silenciando a los jueces. Y además tiene que atender a delirios independentistas. Me sueltas, me obedeces, o se acaba el Falcon, la Moncloa y jugar a que eres presidente. Y además tiene que aguantar Sánchez a Podemos, que además de ponerse del lado de Junqueras y Puigdemont, le añade sus extorsiones. Una economía sovietizada, intervenida, una sociedad subvencionada, adocenada, colonización ideológica caribeña, ataque sostenido a la Constitución, a la corona, a la pluralidad política, a la mediática. Bueno, ya veremos cómo afecta todo eso al gobierno de España. Pero algo ya está claro. Miren, todos estos son nefastos e indeseables. Pero nunca engañan. Lo que son y lo que quieren lo han expuesto siempre, sin ningún pudor. Y pese a ello, Pedro Sánchez les eligió y vendió su alma política como en el Fausto de Goethe a cambio de eternizarse en el poder. Que no nos quiera engañar.